@unminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 14:30 AM a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando, a todos los oyentes, que nos sigan sintonizando como todas las semanas, porque justamente hoy, aparte, tenemos un programa súper especial con algunas personas de la casa. Va a tratar sobre un semillero y ahora les contaremos un poco más. Antes de eso, queremos también agradecer a Antonia, que siempre nos está colaborando detrás de las pantallas. Y como siempre, también tenemos a Alejandro, mi compañero de trabajo, mi compañero de mesa de todos los martes aquí en El Puente. Así que primeramente, bienvenido Alejandro. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Aleja. ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente, acá compartiendo este espacio de diálogo y encuentro y creatividad, como dice nuestro encabezado, y con unos invitados que nos acompañan hoy día lunes acá en El Puente, que nos van a contar precisamente con respecto a una serie de trabajos que llevan adelantando desde un semillero, una propuesta bien, bien interesante, el nombre del semillero es Aprender a Preguntar y Preguntar para Aprender. Ese es nuestro tema del día y el tema también, el nombre del semillero que hoy nos acompaña en la mesa de trabajo acá en El Puente. Entonces, no sé si las quieras presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, Alejandra.
Sí, por ahí tenemos a Claudia Cristancho, una compañera también que forma parte de otros proyectos de investigación con la que estamos muy sintonizadas y tenemos ahí un trabajo duro todas las semanas. Así que, bueno, Claudia, primeramente, bienvenida.
Muy buenos días para todos y todas los oyentes. Muchas gracias, Alejandra y Alejandro, por la invitación del día de hoy. Me siento supremamente afortunada y expectante frente a este espacio que vamos a tener.
Súper. Por otra parte, también tenemos a María Alejandra. Aquí es el día de Alejandras y de Alejandros. Así que, María Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos.
Y, Alejandro, ¿tienes ahí los demás participantes?
Tenemos también, además de que nos acompaña Claudia y María Alejandra, tenemos a Yuli Pulido. Yuli, bienvenida a los micrófonos del Puente. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contenta de participar en este espacio con ustedes.
Muy bien, y por último nos acompaña otra Alejandra, estamos llenos de Alejandras el día de hoy, Alejandra Contreras. Alejandra, muy buenos días y bienvenida a los micrófonos del Puente.
Buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan acogedor y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, muy buenos días. Nos gustaría, siempre con Alejandra hacemos lo mismo, como una pequeña presentación que no la hacemos nosotros, sino que sean ustedes mismos, como las invitadas que hoy nos acompañan acá en la mesa de trabajo, que hagan una pequeña presentación de ustedes, muy breve, quiénes son y qué les gusta hacer en la vida, por ejemplo, para que nuestros oyentes se enteren un poco más de esa parte personal de cada una de ustedes. No sé quién quiera comenzar. Si quiere, comenzamos empezamos la presentación con Claudia. Claudia, ¿quién es Claudia?
Gracias, Alejandro. Bueno, ¿quién es Claudia? Claudia es una mujer que sueña mucho, cree en la educación, por lo cual es una de sus mayores pasiones en la vida. También disfruta mucho de las artes, especialmente de la danza, y le gusta mucho el contacto con la naturaleza, cree mucho en esas vivencias a través de lo corporal, por eso me gusta practicar deportes particulares como la capoeira. Entonces, ella es Claudia. Bueno, yo soy licenciada en educación infantil desde hace más de 10 años, y bueno, ya más adelante entraré en detalles en relación con el semillero.
Listo, muchas gracias, Claudia. ¿Quién es María Alejandra?
Bueno, María Alejandra es estudiante de licenciatura en educación infantil de último semestre. A María Alejandra le encanta leer, ser una persona extrovertida y nada, estar en contacto con las infancias, tener también muchos diálogos y compartir con mis compañeras y mis docentes de la licenciatura.
Muy bien, María Alejandra, muchas gracias. Ahora pensemos, ¿quién es Julie? Vamos a escuchar a Julie. ¿Quién es Julie? ¿Qué hace Julie? ¿Qué le gusta hacer a Julie en su vida?
Bueno, actualmente Julie está a punto de graduarse de la licenciatura en educación infantil, curso noveno semestre, y estoy muy contenta por ello. Ya quiero tener mi título para poder ejercer mi profesión. Julie es una persona alegre, me encanta que todo tenga color. Creo en el talento de los niños y de las niñas, y actualmente trabajo en una empresa de actividades extracurriculares para las infancias, donde no solo quiero que ellos crean que deben aprender contenido, sino que en serio se vivan y gocen la experiencia de cada actividad.
Muy bien, muchas gracias, Julie. Y por último, Alejandra Contreras. Alejandra.
Bueno, pues Alejandra es una persona alegre, muy paciente, es estudiante de licenciatura en educación infantil. Realmente soy como muy unida con la naturaleza, me encanta lo que estudio, cambiar como la educación de los niños, que no sea tan tradicional, y ya.
Bueno, muy bien, Alejandra. Súper, Alejandra, muchas gracias. Qué interesante, y sobre todo, pues, Alejandro y yo siempre en, digamos, la primera ronda cuando abrimos un programa, ¿no? Siempre nos preguntamos un poco qué le hace ser quién son a los participantes, ¿no? Entonces, pues, ahí también les regalamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué os hace ser quién sois? Pues a vosotros y a todos los oyentes que nos están escuchando. Y pues para ir ya entrando un poco en materia, para ver un poco qué es eso de aprender a preguntar y preguntar para aprender, pues nos gustaría saber cuál es el origen del proyecto APA, ¿no? Y cómo se consolidó como semillero de investigación. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son un poco pues los objetivos? ¿De dónde salió eso? ¿Dónde se engendró? No sé, Claudia, si nos quieras comentar un poco sobre ese tema.
Claro que sí, Alejandra. Bueno, para hablar sobre el semillero, el origen parte desde mi experiencia en aula con primeras infancias. Entonces, bueno, les quiero contar que hace, como ya dije, hace más de 10 años he estado vinculada con infancias desde educación formal y no formal. Entonces, a través de estos escenarios pasé por muchos tipos de educación, desde aquellas escuelas tradicionales a algunas propuestas innovadoras. Entonces, observando y viviendo todos estos espacios, conocí uno que me llamó mucho la atención en algunos colegios del IB, del Bachillerato Internacional, donde manejaban su metodología de enseñanza para la comprensión, y es allí donde ellos exploraban esta propuesta del Proyecto Cero de Harvard, que es la esencia de este semillero. Entonces, bueno, espero más adelante, dentro de las preguntas, ir abarcando en todo lo que constituye ese Proyecto Cero de Harvard, pero básicamente es una propuesta de la Universidad de Harvard que parte de varios...
Harvard en Estados Unidos, ¿verdad?
En Estados Unidos, sí, señora.
A los oyentes que no se líen, hay dos Harvards. Entonces, vamos a Harvard, Estados Unidos. Bien.
Listo, gracias. Efectivamente, entonces en los años 1967 aproximadamente se constituye este grupo de pensadores desde diferentes áreas, desde educación, medicina, matemáticas, y ellos empiezan a preguntarse qué está ocurriendo con la educación. Digamos que esta no es una pregunta nueva, pero ellos empiezan a pensar que hay un componente importantísimo en todos esos procesos cognoscitivos, que de allí puede surgir una propuesta muy interesante. También ellos exploran todo lo que tiene que ver con las artes y la creatividad. Entonces, esa es la base de la propuesta del Proyecto Cero de Harvard. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque al conocer esas propuestas ya en concreto en el aula, me di cuenta que funcionaban. O sea, que eran unas herramientas reales que podíamos tener los docentes, porque pues como docentes conocemos muchas teorías, son muy interesantes, nos llaman la atención, pero a veces nos quedamos cortos de esas herramientas para realmente construir una clase desde el constructivismo con los estudiantes. Entonces, cuando estuve en estos colegios, me enamoré de la propuesta, creo en ella. Luego pasé a la docencia universitaria y pues gracias a la oportunidad que me dan en la Facultad de Educación, en el programa de ley, de abrir un semillero, sin pensarlo dos veces dije, por ahí es el camino. Creo que es un espacio que no se conoce mucho, especialmente en Colombia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no poderlo conocer y explorar con las futuras licenciadas para poder hacer réplicas en otros escenarios que no sean solo colegios IB o que manejen enseñanza para la comprensión, sino otros escenarios? Entonces ese es el inicio. El semillero inicia en el 2020. Inicia bastante bien, con más de 10 estudiantes. Digamos que fue muy interesante porque inició con este nombre, aprender a preguntar y preguntar para aprender, pero sin saber en sí de qué se iba a tratar, sobre qué se iba a tratar. Sin embargo, varias de estas estudiantes yo ya las tenía en algunos espacios académicos. Entonces, cuando ellas me preguntaban, profe, ¿de qué se va a tratar el semillero? Mi respuesta era cosas que hemos trabajado, o sea, metodologías que hemos vivido en clase. Pues muy contenta porque tuvo bastante acogida y bueno, esa digamos como que sería el inicio de este semillero.
Muy bien, eso es como el planteamiento de cómo nace el semillero, cuál es el interés que tiene Claudia frente a la propuesta que más adelante vamos a desarrollar un poquito acá en la mesa de trabajo y mirar un poco cómo son esos primeros inicios desde la llegada de Claudia a asumir la iniciativa de instalar este semillero. Pero me gustaría escuchar la otra parte, no de la profesora, sino ya de nuestros estudiantes. ¿Cuál fue el interés de cada una de ustedes, tanto de María Alejandra, de Julie y de Alejandra, para ingresar a este semillero con la profesora Claudia? ¿De dónde llegó esa ilusión, esa iniciativa para que ustedes hicieran parte de ese semillero? ¿Qué le llamó la atención? Si quieren, sigamos como en el orden que veníamos. María Alejandra.
Bueno, creo que principalmente la parte innovadora, trabajar con lo que son las rutinas de pensamiento, que es algo que, digamos, en clases anteriores de la universidad nunca habíamos manejado. Entonces, pues que llegue la profe Claudia con algo diferente, digamos, hacernos entender la teoría de una forma no tradicional, por así decirlo, que solo entienda la teoría y ya, sino que lo que ella trata de hacer en sus clases, bueno, y lo que también tiene que ver las rutinas de pensamiento, es que pongamos en práctica esos conocimientos, que no solo se queden ahí, sino que vayamos más allá. Entonces, eso fue algo que me llamó la atención, pues en la primera sesión del semillero. La verdad, yo me inscribí al semillero, pues por la opción de grado, pero en el transcurso de las sesiones me fui empapando más del tema y la verdad me llamó muchísimo la atención y el semillero es algo que me encanta. Me encanta ser parte de APPA.
Muy bien, Julie.
Bueno, por mi parte, fue una propuesta muy motivadora. Creo que la energía que transmite la profe Claudia nos llena como futuras maestras en la licenciatura de educación infantil. Considero que es algo innovador, algo nuevo, que no se ha visto, que no es común en las escuelas, digamos en los colegios privados, incluso públicos, en los que hemos estado realizando nuestras prácticas pedagógicas, no se ha mencionado esa propuesta. Entonces, es algo nuevo que nos llena y que nos inspira a ver qué hay detrás de todo eso. Aparte, cómo ella articula la pregunta, que más adelante les vamos a mencionar un poco más de esto, con las herramientas principales que manejamos en el semillero APA.
Muy bien, muchas gracias, Julie. Vamos con Alejandra.
Bueno, pues yo tuve la oportunidad de compartir antes de ingresar al semillero una clase con la profe y fue la de práctica. Realmente me gustó bastante la forma, la metodología que yo utilizaba en las clases. Como lo decía mi compañera María Alejandra, las rutinas de pensamiento hacen realmente como sacar nuestros conocimientos ya adquiridos anteriormente, sacarlos a flote y no solo como lo que diga el profesor y ya nuestro conocimiento no vale, sino ese conocimiento que nosotros ya adquirimos, poderlo transmitir e intercambiar esos conocimientos con ella. El semillero realmente me ha gustado demasiado y pues si en algún momento, ya cuando acabemos nuestra carrera, podemos seguir siendo partícipes de él. Creo que seguiré en él. Realmente muy bueno.
Muchas gracias, Alejandra. En un poco todo esto que llevamos dialogando, ¿no? A mí se me están viniendo algunas preguntas a la cabeza, que creo que también tienen mucho que ver con esta cuestión del marco para la comprensión, y que quizás podamos ir, pues quizás ahora en la siguiente pregunta, pues tratando un poco, ¿no? Yo me pregunto, pues, ¿qué debemos enseñar a los niños y a las niñas, ¿no? Realmente, ¿qué merece la pena comprender, ¿no? ¿Qué tenemos que comprender cuando estamos enseñando? ¿Qué esperamos que el otro comprenda, ¿no? Al mismo tiempo, no solo el qué debemos comprender, sino cómo debemos comprender, ¿no? Entonces, pues quizás podría ser interesante poder ir ahondando en algunas de esas preguntas. Y igualmente también le queríamos preguntar, pues, primeramente a Claudia, ¿no? ¿Qué es esto, pues a raíz un poco de esas preguntas ahí que he ido lanzando, qué es esto que ustedes dentro del semillero denominan cultura de pensamiento? ¿Y qué relación tiene esto, pues, con el proyecto cero de Harvard, ¿no?
Listo, Alejandra. Bueno, ¿qué relación tiene? Pues que este concepto lo abarcan allí estos autores. Se nombra la cultura de pensamiento, ese espacio y ese escenario en donde se respira, se vive el pensar. Se vive el pensar de una manera estructurada, armónica, visible, y en ese sentido entonces también se relacionan conceptos como la inteligencia, la comprensión, la creatividad, porque todos estos son articuladores para que podamos transmitir nuestras ideas. Creo que también es muy pertinente empezar a hablar sobre la pregunta, porque para que exista un diálogo y que sea dinámico, que sea flexible, que sea crítico y reflexivo, la esencia y la clave es la pregunta. Y de allí fue, pues, mi idea sobre el nombre del semillero. Porque la pregunta nos abre caminos, la pregunta rompe esquemas, la pregunta nos hace ir más allá de lo que el otro nos está diciendo y nos puede llegar a convencer, como muchas veces nos ocurre en la educación con los docentes. Entonces, esto podría decir que es esa cultura de pensamiento. Pero claro, uno podría decir, pues es que todos pensamos, ¿cierto? Pero lo que se propone desde la propuesta de Proyecto Cero es que es importante darle una estructura y una organización a esos procesos cognitivos para que ese pensamiento sea muy productivo, muy constructivo y se pueda aplicar a nuestro día a día. Y realmente existe una comprensión de contenidos. Y pues allí uno diga, oiga, sí estoy aprendiendo, sí me está sirviendo para la vida.
Perfecto. Y igualmente, Claudia y bueno, ya las demás participantes también, si les gustaría también, pues bueno, conversar sobre esto, María Alejandra, Yuli, Alejandra, ¿qué piensan que es este aporte innovador que tienen? Pues porque este proyecto de Harvard ya viene desde hace muchos años. Y pues en muchos colegios, en muchos lugares se trata. ¿Qué es lo que este semillero hace especial de que ustedes estén? Y aparte, ¿qué aporta a este tema el Proyecto Cero de Harvard? No sé quién, y bueno, la sociedad en la que están trabajando, ¿no? También aquí en Colombia, en Bogotá, en la universidad, ¿qué aporta eso? No sé si Yuli quisiera comenzar o quien quiera.
Yo.
Dale.
Claro que sí, Alejandra. Vale, en el semillero.
Yuli, vamos allá.
Sí. En el semillero nos centramos en tres herramientas, las cuales son las llaves del pensamiento, las rutinas del pensamiento y las fuerzas culturales. Cada una aporta una necesidad en el aula. Aquí planteamos conceptos como la inteligencia, la creatividad, el aprendizaje, la comprensión. Entonces, ¿qué queremos? Que estos conceptos que son poco tangibles se evidencien en el aula. Es decir, que se evidencie el aprendizaje, que se evidencie la inteligencia, que la creatividad no solo quede en la cabeza de cada uno de los niños, sino que se refleje en sus producciones. Eso es parte de lo que llamamos cultura del pensamiento.
Súper, perfecto.
Ahora sí,
María
María
Alejandra,
Alejandra.
¿te gustaría comentar?
Sí, bueno, además de esto, los representantes del Proyecto Cero, pues como lo decía Julie, utilizan y nosotros también manejamos dentro de nuestro semillero unos conceptos que son creatividad, pensamiento, inteligencia, comprensión y aprendizaje. Pues desde estos diferentes conceptos, exploramos y a raíz de esto proponemos como elementos de manera particular y que tienen como eje central la pregunta.
Listo, muy
Perfecto.
bien. Listo. Vamos a continuar por ese lado con lo que termina María Alejandra, que es un elemento supremamente importante y que también está vinculado a mucho de lo que nosotros desarrollamos, Alejandra, te comento, en filosofía para niños. Es la pregunta como un elemento central, como un elemento poderoso frente al diálogo y que, pues, evidentemente va a generar otras dinámicas. Otras formas de estar en el aula de clase y compartiendo con diferentes tipos de comunidad. Precisamente nuestra siguiente pregunta está encaminada a eso, ¿no? La pregunta es pensarnos cuál es el papel y que nos ayuden ustedes a pensar desde el semillero, cuál es ese papel que juega la pregunta en la resignificación de la educación en el día de hoy. ¿Cuál sería ese papel tan importante que tiene la pregunta si es que lo tiene?
Claro. Entonces, pues ese papel que juega el semillero es principalmente salirnos de una educación tradicional. Pues según la teoría, no hay una educación tradicional, pero nosotras en la práctica y en la práctica de muchos docentes se ve esto, porque en las aulas de clase se sigue evidenciando un aprendizaje memorístico, utilizando guías, dictados. Otros factores que de cierta manera son un modelo pedagógico tradicional y que pues por ello también se propuso esta estrategia pedagógica innovadora en donde manejamos herramientas que buscan pues que los estudiantes sean partícipes y pues que ellos sean como partícipes de su proceso de aprendizaje. Pues también tenemos como un ejemplo que voy a citarlo de un documento que nosotras leímos y dice: una madre y una hija estaban hablando un día en la cocina, cuando de repente la hija le pregunta a su madre: mamá, ¿qué pasaría si viniera un médico del siglo pasado a un hospital? Entonces la madre le explica que le costaría mucho ponerse al día de todos los avances que han habido en el campo de la medicina y que por lo tanto se necesitaría formarse. Y si viniera un profesor a dar clase, pues nada, hija, se subiría a la tarima y comenzaría a decir la lección. A nosotras, pues, nos parece que es un ejemplo muy claro de que la educación sigue siendo lo mismo y pues la gente la sigue viendo como es que es fácil, que pues los docentes son los encargados de dar una lección y esa lección se debe cumplir. También, pues, desde este panorama se busca que cada sujeto tome como un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y pues que le permiten dar como soluciones a problemas de la vida cotidiana. Y pues el maestro sí se sabe que es el que juega como un papel muy importante de guía, porque orienta todas las posibilidades de desarrollo del pensamiento convergente, divergente, crítico, social, y pues también se evidencian dentro de diferentes tipos de inteligencia, como los de Howard Gardner, que él los define como inteligencias múltiples.
Listo, muy bien, Alejandra. Es bien interesante el marco de referencia que nos muestra Alejandra con respecto a lo que sucede en la estructura de la educación o esa educación tradicional que tal vez todos los que hemos pasado por ella, pues hemos visto algunas fisuras y algunos problemas con respecto a esa tradición en la educación. En ese marco, no sé, de las participantes que están hoy en la mesa de trabajo, ¿qué papel fundamental sería entonces el preguntar, la pregunta para romper esa estructura tradicionalista de un aula de clase? ¿Cuál es el papel que juega ahí?
Bueno, yo quisiera entonces responder eso y articularlo con el nombre del semillero. Entonces, todo el tiempo estamos preguntándonos a nosotros mismos, a otras personas, nos están preguntando. Este tema, pues, viene desde la mayéutica desde hace demasiado tiempo. No digamos en ese sentido, no es algo innovador, pero lo que nos cuestionamos en el semillero es: ¿realmente sabemos preguntar? O sea, salir de esas preguntas tradicionales. Con respuestas exactas que podríamos sacar en los libros, o estamos abriéndonos a una posibilidad inmensa frente a gran cantidad de tipos de preguntas. Y es allí donde nos cuestionamos, quizás tenemos que aprender a preguntar, porque si aprendemos a preguntar como docentes, estamos generando esa cultura de pensamiento de los estudiantes y les estamos diciendo: oiga, yo quiero saber usted qué piensa, qué siente, qué sabe. Y de allí, quizás más adelante lo retomemos, son las llaves del pensamiento, que las preguntas abarcan un montón de conceptos y nociones que nos ayudan a explorar un tema desde varias aristas. Eso por una parte, aprender a preguntar. Y preguntar para aprender, pues claramente, si yo no desarrollo esa capacidad de asombro que se ha perdido. Quizás desde primera infancia a lo largo de nuestra vida, pues entonces no me interesa aprender. Simplemente se queda en mi cabeza y se queda en una memoria a corto plazo y desaparece, no trasciende. Entonces, debo aprender a preguntar como docente, también como estudiante, el querer cuestionarse sobre la vida y preguntar para aprender, pues porque me va a quedar. Me va a quedar si yo estoy abierta y no creo a ojos cerrados, lo que me dice el otro.
Ha habido una cosa muy interesante ahí que has dicho, Claudia, y pues que me gustaría ahondar un poco. También, pues nos ibas diciendo que hay tipos de preguntas, también que hay preguntas tradicionales. Yo me pregunté, bueno, ¿cuáles son las preguntas tradicionales, no? Justamente desde Marfil, que también lo conoces tú muy de cerca, y desde todo el programa de filosofía para niños. Y pues siguiendo un poco a este autor, a Walter Cohen, ¿no? Tiene quizás un poco esta perspectiva, ¿no? De que no es tanto el hacer tipos de preguntas o tanto preguntas abiertas o preguntas cerradas, sino la relación que el ser, la persona que pregunta, establece con esa pregunta, ¿no? O que cuando a uno le preguntan, la relación que se establece con ella, necesariamente, pues, para poder ahondar. En este caso tendría que ser, pues, filosófica, ¿no? Hablando, por ejemplo, del programa de filosofía para niños. Y pues teniendo un poco en cuenta eso, con eso que nos estás diciendo de si hay preguntas tradicionales, no sé si nos puedes poner un ejemplo de una pregunta tradicional. Igualmente, pues bueno, esa parte, por ejemplo, es Walter Cohen, que no piensa tanto en tipos de preguntas, ¿no? Pero hay muchas otras personas que, por supuesto, sí dicen que hay tipos de preguntas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Lippmann, hay muchos tipos de preguntas. Angélica, tenemos muchos tipos de preguntas, procedimentales, imaginativas, bueno, una gran cantidad, ¿no? Y desde este marco que nos estáis hablando, no sé si nos podríais contar un poco qué tipos de preguntas piensa el proyecto o desde el semillero tratáis.
Bueno, desde el semillero, pues como les habíamos contado antes, manejamos lo que son las llaves del pensamiento. Entonces, estas llaves del pensamiento tienen cada una un nombre diferente, por ejemplo, de cambio, de función, de puntos de vista, de conexión, causa-efecto y responsabilidad. Cada una de estas llaves, pues, contiene su pregunta respecto a el tema que se esté trabajando. Por ejemplo, las partes del cuerpo. Entonces, usamos la llave de pensamiento de función. Entonces, la pregunta sería, ¿qué función tienen tus brazos cuando vas a, no sé, a levantar cualquier cosa? ¿Sí? De puntos de vista. Igual, también se hacen preguntas, pues, teniendo en cuenta el tema que se esté trabajando.
Bueno, yo quisiera complementar un poco el ejemplo que María Alejandra da, si me lo permiten. Entonces, digamos que las partes del cuerpo o la anatomía podría ser un tema tradicional en donde nos dicen apréndase los huesos, apréndase los órganos en general y hasta allí, ¿cierto? Podríamos pensar en unas preguntas tradicionales de tipo memorístico, pero gracias a las llaves, tú coges ese contenido tradicional y empiezas a darle una gama de posibilidades de exploración. Entonces, cuando tú te preguntas qué responsabilidad tienes tú ante tu corazón, por ejemplo, entonces el chico ya empieza a entender que es un tema también desde su ser, no solo desde un conocimiento, sino de cómo lo puede aplicar en la vida, porque empieza a entender, claro, es que yo cuido mi cuerpo y si yo tengo ciertos hábitos y rutinas, entonces estoy promoviendo a tener un corazón sano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con unos procesos que ocurren allí en la sangre y, bueno, digamos que empieza a generar esas reflexiones más profundas, cosa que le va a servir para la vida y que seguramente si se le preguntan 2-3 años, él lo va a tener mucho más claro que si le preguntan, no sé, las partes de los huesos o una parte, cualquier órgano. Entonces, eso no trasciende en su vida. En este sentido, también, digamos que desde nuestro semillero no pensamos una estructura específica de preguntas, sino las llaves nos abren a unas posibilidades. Hay unas preguntas esenciales de cada una de las llaves, pero también tiene que ver mucho la creatividad del docente de entender la esencia de la llave y de ahí abrirse a muchas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a la llave de la forma, entonces forma es un concepto que abarca muchas cosas. Entonces, que conforman, en cuanto al cuerpo, que conforman el sistema digestivo, qué órganos conforman, qué formas tienen, en cuanto a función, para qué sirven, en cuanto a cambio, entonces, qué pasaría si empezar a generar esas situaciones hipotéticas que hacen pensar a los estudiantes.
Súper, muy interesante. Ahí yo pienso que quizás podría ser interesante al final un poco de este ejercicio del día de hoy, quizás poder hacer algún ejercicio para que las personas, los oyentes, aquí Alejandro, yo, pues que nos enteremos un poco más de qué son estas cosas de las llaves, qué es esto de una rutina de pensamiento, y pues que pueda quedar un poco más claro, ¿no? Porque realmente es un proyecto muy interesante y pues bueno, para también ahí darle la posibilidad a las personas. En todo esto un poco, que hemos venido también hablando pues de esta parte del pensamiento creativo, del pensamiento social, ¿no? Del pensamiento divergente, del pensamiento convergente, yo me he preguntado un poco dónde queda la perspectiva ética, ¿no? ¿Dónde queda la perspectiva ética en todo este proyecto cero? ¿Qué sucede con los valores? ¿Qué sucede con la moral? ¿Qué sucede con los juicios? ¿Es posible suspender el juicio o el proyecto cero, las rutinas de pensamiento y estas llaves de las que nos habláis, nos da la posibilidad de tener un juicio diferido o de suspender el juicio para pensar y para comunicarnos con el otro? No sé quién quiera, alguien que no haya hablado tanto, quizás, o quien queráis.
Bueno, pues de hecho ya tenemos una rutina de pensamiento que se llama puntos de vista y una llave de pensamiento que pues se llama de la misma forma. Entonces, esta llave y esta rutina nos invita a ver diferentes puntos de vista frente a un tema en específico. Entonces, por ejemplo, nosotras en la rutina de puntos de vista manejamos también las emociones. En esta rutina, pues, nos tenemos que caracterizar. No sé si ustedes conocen la película Intensamente.
Sabía que ibas a decir esa. La semana pasada la conocí por un trabajo que hice.
Sí. Entonces, bueno, la idea es que nos caractericemos por un sentimiento que maneja esta, esta película. Entonces, no sé si tú quieres ser alegría y Alejo puede ser, no sé, enojo. Y alguna de mis compañeras, no sé si quiera también participar, no sé, María Alejandra.
Sí, yo, de una.
Entonces, tenemos alegría, enojo y tú eres tristeza. Entonces, vamos a trabajarlo con el COVID. Recuerden que nos tenemos que personificar, ¿no? Entonces, hablar como la emoción y contestar como si tú fueras esa emoción. Entonces, bueno, le voy a hacer una pregunta a Enojo. Enojo, ¿tú qué piensas sobre el COVID-19?
Que es mentira. Alejandra, Enojo soy yo, por favor.
Es que yo me he liado porque me han dicho, tienes alegría y también enojo. Entonces ahí me ha entrado una bipolaridad que no podía manejar.
Alejandra quiere hacer todos los personajes, hazlo tú sola. Exacto.
O sea, yo no sabía cuándo. Entonces yo qué soy, se me olvidó quién era.
No, tú eres alegría.
Vale, perfecto. Ya me la apunto. Vamos allá, te cedo la palabra.
Entonces empiezo, ¿no? Entonces yo soy enojo y no, yo no estoy de acuerdo con lo de la pandemia, con lo del COVID, eso es algo que nos están engañando, es una conspiración para que nos quedemos en la casa y no debemos quedarnos en la casa, debemos salir, eso es una mentira que tiene el gobierno.
Bueno, Alegría, ¿y tú crees que Enojo tiene la razón o tú tienes un punto de vista diferente?
No, mi punto es súper diferente. A mí me parece súper bien que haya pandemia, que haya COVID, porque creo que así ahorramos mucho más dinero, nos quedamos en casa con nuestras familias para resolver los problemas que tengamos, podemos dormir más horas, podemos comer más rico, más fresco, y pues estamos más cerca de nuestros seres queridos y no por ahí en la calle, pues no sé, gastando plata.
Qué interesante tu respuesta, Alegría. Bueno, Tristeza, cuéntanos tú qué piensas sobre el COVID.
No, yo estoy muy triste, entré en depresión apenas nos dijeron que había pandemia. El COVID es lo peor que le pudo pasar a la humanidad.
¿Y por qué? ¿Por qué crees eso, Tristeza?
Porque no podemos salir, disfrutar de la lluvia, de los días oscuros, nos tenemos que quedar encerrados. Solos y llorando.
Bueno, Enojo, cuéntame, ¿tú qué harías para cambiar esta situación? Si piensas que no existe, ¿qué harías para cambiar esta situación?
Yo no voy a salir a cambiar nada porque eso no es mi tarea, es la tarea del gobierno y a mí me tienen que responder porque yo soy parte de este estado y ellos tienen que responder por mí y no voy a hacer nada.
Uy, Enojo. Bueno, tu punto de vista es válido, pero ahora cuéntanos, Alegría. Igual, ¿qué harías para cambiar esta situación?
Pues yo la verdad no necesito hacer mucho porque estoy alegre con todo lo que me suceda en la vida. Entonces, igualmente, pues yo como me voy a quedar en mi casa y estoy súper feliz, sola o acompañada o como sea, pues tampoco necesito hacer nada.
Ah, ok, o sea que tú no cambiarías la situación, sino que te quedarías igual.
Porque como yo estoy alegre, ¿qué más me importa lo que hagan los demás, no? Ahí es donde está el punto de vista ético. Entonces yo pues estoy tranquila, yo estoy bien.
Ok, bueno, y ahora vamos a escuchar el punto de vista de Tristeza. ¿Tú qué harías para cambiar esta situación? Para no sentirte tan triste.
Yo realmente soy, me hace feliz ser triste. A mí me gusta quedarme en un lugar que no sea mi casa, sino afuera, disfrutando de la naturaleza, pero triste, acompañada de la lluvia, de los días oscuros. Así que yo quisiera estar afuera, recibiendo la lluvia y esperar a que todo pase.
Ok, bueno, muchas gracias a los tres. Entonces, bueno, aquí es en donde articulamos los puntos de vista de los demás, ¿no? Entonces, veo que yo no tengo una respuesta que los demás también tienen, sino que también comparto las ideas y las diferencias de los demás. Entonces, así es como podemos complementar y tener entre todos una respuesta frente a un tema dado o un tema específico. Eso es lo que quiere transmitir la rutina puntos de vista e igualmente la llave puntos de vista.
Perfecto.
Aquí quiero mencionar que no solo usamos...
Dale, dale.
Ay, qué pena, Alejo.
No te preocupes, dale.
Quiero mencionar que no solo María Alejandra usó la llave de puntos de vista, sino también usó la llave de cambio. ¿Qué harías para cambiar esa situación? Entonces ahí es donde empezamos a integrar y articular estas herramientas.
Listo, muy bien. Es bien interesante, Alejandra. Nos recuerda un poco, no sé, a lo que nosotros desarrollamos de una manera u otra en filosofía para niños, con las comunidades de diálogo, con la formulación de preguntas, con los diferentes tipos de preguntas que tú nos estabas mencionando anteriormente, y todo un enfoque diferente a una educación tradicional que nosotros vemos comúnmente en las aulas de clase y en otros espacios, si se quiere ampliar un poco más. Frente a eso, surge una pregunta que inquieta o que nos inquieta en este momento, que tiene relación con los límites y alcances. ¿Cuáles son estos límites? Ustedes que son parte de este semillero, ¿cuáles son estos límites y estos alcances de los maestros, estudiantes y en general de la sociedad frente a la propuesta cero?
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque... disculpa, Julie. Porque gracias. Porque esta propuesta ha sido algo criticada, digamos, como por ser muy cuadriculada y que muy esquemática, pero al vivirlo, mi respuesta ante esas ideas es que efectivamente tiene unos planes muy concretos de desarrollo, pero la esencia es la pregunta. Porque cuando tú eres una persona experta como facilitador y sabes preguntar, dinamizas los ejercicios. Uno, eso. Dos, que hay muchas rutinas, hay muchas preguntas que se pueden hacer alrededor de las llaves, pero que poco se conocen y normalmente se trabajan dos o tres en el aula. Entonces, la invitación es a conocer y a ir más allá. Y tres, desde el semillero estamos explorándolas, pero no nos estamos cerrando a esto. Estamos tratando de articular otros saberes, como ocurre con filosofía para niños, por ejemplo, que sabemos que hay una conexión muy interesante en las dos propuestas. Ahorita las chicas están pasando por un proceso de construcción de artículos que me gustaría, pues, que ellas ahorita nos contaran un poco sobre uno de ellos, que es en relación con el proyecto STEM, y de cómo, o sea, estamos haciendo un pensamiento visible y una cultura de pensamiento porque decimos, oiga, esta no es la panacea y no es la verdad absoluta. Nos llama la atención, nos parece interesante y podemos tomar de allí elementos y enriquecerlos desde nuestras otras experiencias y construir una verdad que sea útil, que nos funcione para nuestros contextos en aula con los niños. Entonces, pues bueno, no sé quién quiera hablarnos sobre ese artículo como para también complementar esta respuesta.
Bueno, precisamente el artículo lo estamos construyendo con María Alejandra. Con ella estuvimos en un diplomado que se llama Ambientes de Aprendizaje STEM MD Robotics. Precisamente también va convocado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y este se alió con el Parque Científico e Innovación Social de Uniminuto. Bueno, esta propuesta trae a la rama la articulación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que son sus siglas en inglés de STEM. Aquí nosotras encontramos una relación con el semillero APA. ¿Por qué? Porque buscamos cómo desde ambas metodologías innovadoras se logra un aprendizaje significativo y se potencian procesos cognitivos como la inteligencia, la creatividad y el pensamiento. No sé si María Alejandra quieras complementar.
Sí, pues realmente las experiencias que nosotras tuvimos en el diplomado y las que estamos pues construyendo aquí dentro del semillero nos llamaron mucho la atención para pues seguir como seguir buscando esa educación no tradicional, esa educación más activa. Entonces sentimos que ambos tienen tienen una conexión y una similitud enorme, pues, en esto que dice Julie, que es la parte del pensamiento, cómo se ve la inteligencia, que son los procesos cognitivos superiores, ¿no? Que conocemos. Entonces, pues ahí les compartimos también.
También comentó este proceso, cómo el estudiante es el protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Las dos metodologías nos llevan a ello.
Sí, y en relación con la pregunta que nos hacen sobre los límites, por un lado, el pensamiento de los docentes, ¿no? Entonces, lo que decíamos, estamos hablando de no existe una educación tradicional, pero tenemos muchas creencias arraigadas frente a sabemos nosotros y estamos, y los estudiantes son quienes están aprendiendo. Y no, realmente también estamos aprendiendo de ellos y ellos saben mucho y hay que hacer tangible eso en aula. Segundo, otra limitación es que los estudiantes en su mayoría no están acostumbrados a participar activamente en clase. Entonces, cuando tú le preguntas al estudiante de una forma diferente, muchas veces queda en silencio, no sabe qué contestar. Parte de las comunidades de diálogo en las que he estado, recuerdo que muchas veces ocurre eso, ¿no? Cuando te dicen qué te llama la atención y formules una pregunta, no estamos acostumbrados a preguntarnos. Cuando te dicen qué piensas, qué te parece, qué crees que es esto, también quedamos allí como anonados porque esperamos que un otro nos dé esa respuesta. Entonces, creo que es una de las limitaciones, pero precisamente esa es la idea, generar ese impacto en esas prácticas y empezar a hacer esa transformación.
Listo, muy bien. Pues, el planteamiento ya nos han mostrado un poco de esos límites, de esos alcances, de un poco la metodología, y por ahí nos estaban contando algo de unos artículos. Entonces, no sé si nos quieran comentar algo con respecto a algo muy breve, hacia dónde van encaminados, cómo los están construyendo, sí, como cosas por el estilo, para que estemos un poquito más informados sobre el tema.
Bueno, actualmente hay 19 estudiantes en el semillero, se encuentran vinculadas. Estamos en la, como ellas están la mayoría haciendo como opción de grado la participación en el semillero, entonces uno de los requisitos es hacer producción académica. Estamos haciendo unos artículos reflexivos. La mayoría de ellas están trabajando en parejas. Se les propuso que escogieran uno de los temas que hemos trabajado en el semillero durante el año y que lo articulen con una experiencia o con otro saber. Entonces, un ejemplo de esto es lo que mencionábamos del proyecto STEM con rutinas de pensamiento, pero de otras chicas que están trabajando, por ejemplo, emoción con llaves del pensamiento, culturas, las fuerzas culturales desde la virtualidad. Hay otras chicas que están en sus prácticas, entonces están haciendo una aplicación de esto en sus prácticas. Entonces, lo que les mencionábamos anteriormente de cómo articular todo esto que estamos explorando acá en diferentes realidades y llegar a hacer una propuesta, una reflexión de, oiga, vemos que esto funciona así, esto nos ha ocurrido, lo vemos por este lado, también desde la parte corporal, desde procesos de inclusión y diversidad. Hay chicas que están aplicando estas rutinas con diversas poblaciones. Entonces, es muy interesante ver cómo ellas, desde sus intereses también muy particulares, tratan de tomar elementos del semillero. Y a partir de esto es que se están construyendo los artículos. Entonces, en ese sentido, pues, la idea es que sean muy variados. En este momento saldrían más o menos unos 10 artículos y, pues, poder participar en algún evento, en algún encuentro, sería muy interesante.
Súper. Ya un poco para ir cerrando un poco esto, en el día de hoy sí nos gustaría preguntarles, pues, ¿cuáles son los nuevos enfoques de una educación que se está enfrentando, pues, a estas prácticas de virtualidad, como ahora mismo que estamos teniendo? ¿Y cómo se asume, pues, este nuevo enfoque, digamos, de la educación, la virtualidad? ¿Cómo los asume el semillero y cómo estáis llevando a cabo un poco, pues, todo esto de la virtualidad, de encontraros también a través de la pantalla?
Bueno, pues siento que es como, además de un reto, una oportunidad, pues vernos todo lo que tiene que ver con las rutinas de pensamiento, con las llaves de pensamiento, trabajarlas como en una tecnología, pues en las TIC, ¿sí? Y la verdad es que sí funcionan porque pues tenemos rutinas de pensamiento que no necesariamente necesitan la presencialidad para hacer a los estudiantes partícipes. Entonces, bueno, algo que manejamos con la profe en las clases es la rutina de pensamiento del semáforo. Pues que, bueno, ella nos pone una lectura, entonces tenemos los colores del semáforo, que es verde, amarillo y rojo. Entonces, en el verde ponemos las cosas que nos gustaron de la lectura. En el amarillo ponemos aquellas preguntas que nos deja esta lectura. Y en el rojo ponemos aquello que no, con lo que no estamos de acuerdo en esta lectura, pues, que ella nos dejó. Entonces, ahí es como vemos que es necesaria la presencialidad para hacer partícipes a los estudiantes y, pues, obviamente también al docente, que es como esa guía en este proceso de enseñanza y aprendizaje.
Listo, muy bien. Pues, como les decía al principio, fuera de micrófonos, el tiempo se va volando acá en la radio, es así. Y ya estamos llegando al final de la misión del día de hoy, de nuestro programa del día de hoy. Una cosita para terminar, le pediría a cada una de nuestras invitadas hoy en la mesa de trabajo del puente que les envíen un mensaje a las personas que nos están escuchando, estudiantes, padres de familia, profesores, en diferentes escenarios, y un mensaje en donde lo lleven a ser parte de este proyecto que ustedes están implementando en la universidad desde el semillero. ¿Y cuál sería ese mensaje para las personas que nos escuchan hoy? Entonces, si quieren, empezamos por Claudia, después por María Alejandra, después por Julie y por último por Alejandra.
Bueno, mi mensaje es animarse a conocer propuestas diferentes. Como les decía, esta no es la única que, a mi modo de ver, es exitosa, pero pues como es la que conozco y la que puedo dar fe, pues invitarlos a que la exploren, y no solo desde la educación formal, no solo como docentes, también como padres. En las instituciones que estuve conocí padres que se apropiaron de la dinámica y en sus prácticas como formadores con sus hijos, lo vivían. Entonces, imagínense el impacto que puede tener una propuesta novedosa, no solo en aula, sino también en otros contextos educativos, como lo son la familia. Y por qué no en general la sociedad, ¿no? El empezar a pensarnos de una manera distinta. Entonces, pues, esa es mi invitación, que la exploren. Y, pues, bienvenidos todos los que quieran conocer el semillero más a fondo, hacer parte de, pues, por medio de la facultad y del programa de ley, podemos hacer el contacto. Gracias.
María Alejandra.
Bueno, así como le decía la profe Claudia, pues, también invitarlos a que vayamos más allá de, digamos, de hacer como preguntas tan cerradas de sí o no, así es, así no es, sino que pensemos en que hay muchas más posibilidades de respuestas, muchas más posibilidades de solución de problemas, también que el trabajo en equipo, el trabajo conjunto de docente y estudiante, no tiene que ser simplemente que yo como docente soy el que me las sé todas, el que sé todo, sino que también dejar a mi estudiante que me nutra y que sea algo recíproco, que vivamos una educación recíproca. Y bueno, no, mi invitación es a eso, a que vayamos más allá y a que preguntemos y demos también respuestas desde nuestro conocimiento y no nos limitemos y pensemos que lo que vamos a contestar está mal.
Muy bien, muchas gracias. Julie Pulido.
Bueno, mi invitación es que descubramos la magia que hay en cada uno de nosotros, que nos dejemos asombrar, que seamos curiosos y que no nos quedemos en lo que nos dan, sino que busquemos otras alternativas de llegar a una respuesta.
Muchas gracias, Julie. Y por último, escuchamos a Alejandra.
Bueno, mi invitación es a ser como creativos, a dar nuestros puntos de vista en algún tema, a ser partícipes los que tengan la oportunidad del semillero que les haya interesado, que den a conocer sus conocimientos y los potencien sus habilidades cada vez más.
Muchas gracias, Alejandra, y a todos nuestros oyentes, pues un agradecimiento por estar hoy escuchándonos en este tema tan interesante, en esta propuesta educativa pedagógica que nos muestra el semillero. Y pues nada, un placer tenerlas acá y muchas gracias por participar. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados, a cada una de ustedes que vino acá a acompañar y a compartir un poco de su conocimiento, por transitar con nosotros acá en el puente. Y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales y a quienes nos han escuchado a través de www.unimundoradio.edu o a través de los 1430 AM. Un agradecimiento también a nuestra control master el día de hoy, Antonia, y a la compañera de siempre, Alejandra Herreros. Nos estamos escuchando y viendo en otra emisión del Puente. Un abrazo y feliz resto de día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.